La estrella polar ya no es lo que era. Estaba desorientado, tuvo que reconocerlo. No sabía qué dirección tomar. Así que tras unos meses de indecisión, determinó ir en busca de la estrella polar. Desde pequeño había escuchado que, cuando alguien se encontraba perdido, no le quedaba otro remedio que encontrar el norte. Más tarde supo que desorientado, perdido y desnortado eran términos lingüísticos muy similares. El mundo se había convertido en un puzzle enrevesado, donde difícilmente las piezas encajaban para dar una visión de conjunto. Vivía en tensión continua. Las noticias que llegaban desde los distintos medios de comunicación eran cada vez más alarmantes. Las nuevas tecnologías permitían conocer la inmediatez de los acontecimientos que, a su vez, se extinguían rápidamente para dar cabida a otros. Las redes sociales otorgaban excesiva credibilidad a determinados aspectos y falseaban otros. En definitiva, los hechos y la opinión no estaban separados. En estas condiciones era muy complicado centrarse en lo importante y dejar de lado lo accesorio. Como decía su abuelo, separar el grano de la paja. Había sido presentador de un informativo de radio independiente que él mismo había ideado y desarrollado, en el que había conseguido hablar de los eventos nacionales más exaltados e internacionales más complejos de forma serena, sin caer en el exceso y la exageración. Sin embargo, a pesar de que su audiencia era muy numerosa, tenía la impresión de que hablaba para nadie, como si al otro lado del estudio solo existiera el vacío y él fuera el único personaje vivo de una serie maldita. Su trabajo no tenía sentido. Era evidente que estaba camino de llegar a un estado depresivo. Durante más de 20 años, todas las mañanas agradeció a los tuiteros el seguimiento del programa y a los suscriptores su participación en el sostenimiento económico del mismo. Una mayoría de estos últimos tenía como objetivo aumentar la pluralidad ideológica para que las noticias se abordaran desde distintos puntos de vista. Siempre recordaría las palabras de un mecenas al inicio de la mañana de un 26 de febrero. Escuchaba el programa desde Alemania. Yo era, siguiendo las palabras de una de las vicepresidentas del gobierno del momento, un joven que había salido de mi país no por necesidad, sino por el afán de hacer turismo. Hipocresía de alta alcurnia, desde un sillón de mando donde debía de vivirse muy bien y no hacía frío. Tuve suerte y encontré un puesto de guía turístico. Erais el cordón umbilical que me unía a mi tierra. Durante este tiempo pagué las cuotas mensuales para colaborar con vosotros. Luego, con el asunto de la pandemia, perdí el curro y volvimos a casa con mi compañera embarazada. Ahora, desde hace unos meses, trabajamos los dos y volvemos a ser suscriptores, pero esta vez a nombre de nuestra hija. Consideramos que es el mejor regalo que le podemos hacer. Seguid en esta línea, chicos. Regaláis mucha paz y sosiego. Eligió la bicicleta para llevar a cabo su aventura. Le hubiera gustado hacerlo en un monopatín, pero no era un medio de transporte adecuado por tres razones. Pensaba hacer grandes distancias. Se veía obligado a llevar un mínimo de equipaje y avituallamiento. Y ya tenía una edad. Un domingo por la mañana, cuando el viento y la lluvia arreciaban, haciendo caso omiso de los amigos y familiares que le indicaban que esperara hasta que pasara el temporal, besó a su compañera, a su hijo, a su nuera y a su nieta. Levantó la mano como saludo general para todos los presentes y partió al mundo con la intención de comprenderlo en profundidad, porque sólo de esta manera podría resolver su angustia existencial. Este viaje le permitió dar luz a la oscuridad en la que se había sumergido en los últimos años, pero no como él pensaba o esperaba, sino de forma contradictoria. Pudo observar algunas cuestiones que le hicieron perder su fe en la naturaleza humana y determinados actos que consiguieron que se sintiera orgulloso de ser hombre. Algunos presidentes eran capaces de apostar con firmeza públicamente por un tratado de paz entre dos ejércitos enfrentados, al mismo tiempo que les vendían armas a los dos contendientes. Es más, en ciertos casos las reuniones se celebraban en la capital de un país que estaba aumentando considerablemente su PIB a costa de la venta masiva de armamento. En estas mismas guerras, las mayores bajas se producían en la sociedad civil, especialmente mujeres y niños. Los regímenes autoritarios poco a poco iban increciendo. Los ejércitos ya no daban golpes de Estado. En algún caso, los rivales políticos eran encarcelados y posteriormente todos, sin excepción alguna, morían porque su salud había empeorado de forma paulatina o repentina. En otros, eran las decisiones judiciales las que se unían a la oposición para desacreditar a los gobiernos democráticamente elegidos e ir menoscabando su legitimidad. Los agentes de algunas bolsas apostaban por subir el precio de los alimentos con el fin de incrementar las ganancias de las empresas para las que trabajaban, aunque esto supusiera el aumento de las hambrunas en determinadas zonas del planeta. En algunas naciones desarrolladas, las llamadas del primer mundo, año tras año, crecían a la vez tanto el porcentaje de pobres como el de millonarios, llegando al extremo de que tener un trabajo podía no suponer la salida de la indigencia. Buena parte de los jóvenes de distintos países realizaban tareas laborales pagadas con el salario mínimo. Las horas extraordinarias no las cobraban. Debían estar pendientes del WhatsApp las 24 horas porque podían ser reclamados por sus superiores en cualquier momento del día. Además, tenían serias dificultades para acceder a la vivienda debido al elevado precio de los alquileres y de las hipotecas. Únicamente juntándose 4 o 5 en el mismo piso podían abordar los gastos. En caso contrario, solo les quedaba la opción de vivir en casa de los padres. Dadas estas condiciones, los nacimientos caían de forma vertiginosa año tras año. Era llamativa la escasa empatía, no solo de la política, sino también de toda la sociedad, tanto hacia los problemas en que se veía inmersa la juventud, como hacia el descenso marcado de la natalidad. a pesar de que el uso desmedido de los combustibles fósiles, como la gasolina y el gasoil, era una de las causas determinantes del cambio climático, a la hora de salir y entrar el alumnado en los centros escolares, se podían observar largas colas y embotellamientos de automóviles. Solo iban andando los chicos y chicas inmigrantes, en grupos o al lado de sus progenitores. Millones de seres adquirían a diario cantidades ingentes de productos alimenticios o de otro tipo envueltos en cartón y plástico. Algunos ni siquiera se molestaban en utilizar los contenedores de reciclaje, sino que los arrojaban a las papeleras o directamente al suelo. Los que actuaban correctamente en ningún momento reparaban que el reciclaje no era la mejor solución, sino reducir su adquisición. Daba la impresión de que poca gente parecía saber que solo un pequeño porcentaje del plástico se utilizaba como materia prima para otros efectos, y que el resto se llevaba en grandes cantidades a los basureros de los países más pobres o se arrojaba a los océanos. Por otra parte, las grandes factorías utilizaban estos materiales sin ningún tipo de restricción, salvo en contadas excepciones. Los días festivos navideños y los días más fríos del año, aquellos en los que los termómetros marcaban varios grados bajo cero, a los indigentes que dormían en la calle se les conducía a los albergues próximos para que pasaran la noche protegidos de la intemperie. Sin embargo, durante los demás días del año no podían dormir en las aceras del centro de las ciudades porque las construcciones situaban elementos arquitectónicos que les impedían tumbarse con cierta comodidad. En el mejor de los casos, solamente podían sentarse. Cuando algún nativo, acto poco frecuente, al pasar por al lado de un inmigrante de otra raza, le decía buenos días, buenas tardes o buenas noches, este lucía una sonrisa radiante y correspondía al saludo con entusiasmo y satisfacción. Eso significaba que dejaba de ser invisible y se sentía tratado digna y respetuosamente. Grupos de vecinos y otros voluntarios destinaban unas horas de su tiempo libre a colaborar con distintas ONGs de forma altruista en la adquisición, almacenamiento y distribución de cestas para las familias más necesitadas del barrio. Educadoras de educación infantil y otras personas de forma desinteresada se turnaban para atender a los niños y niñas menores de 3 años de familias humildes en locales con juguetes, libros, material audiovisual y comedor escolar. El coste era financiado por el ayuntamiento, por una ONG con miles de socios que abordaba a nivel nacional el tema de los comedores escolares y por el vecindario. Algunos profesores de primaria y de secundaria continuaban la labor cuando estos chicos y chicas eran mayores. Algunas empresas agrarias solo cogían a trabajadores que realmente estuvieran en situación precaria. Estos firmaban un contrato en el que se recogía el salario de acuerdo al convenio nacional, su inclusión en la seguridad social y el respeto a todos sus derechos laborales y personales. Por su parte, los jornaleros se comprometían a trabajar 8 horas al día, incluido el tiempo destinado al almuerzo, a la comida y a un descanso discontinuo de unos 20 minutos. Si la factoría lograba llegar a determinado nivel de ventas, a cada operario le correspondería un plus nada desdeñable. Los empresarios hacían publicidad de sus productos y de su forma respetuosa de producción en distintos medios. Sus frutas y verduras llegaron a ser las más demandadas en buena parte de la nación. En todas las ciudades había algunos ciudadanos que ayudaban a sobrevivir a los perros abandonados, los gatos callejeros, las palomas y los gorriones. Incluso había ayuntamientos que se preocupaban por el bienestar y control de las colonias de animales, mediante conciertos económicos con veterinarios y asociaciones protectoras. Era agradable ver que la vida seguía fluyendo en medio de tanto asfalto. Al fin, tras varios meses de carretera y manta, nuestro protagonista arribó al polo ártico. Allí se dio de bruces con un enorme parque de atracciones. Luces, músicas, hoteles, centros comerciales, atracciones de todo tipo y la venta de entradas a precios cósmicos para salir en un vehículo espacial a la estratosfera y contemplar, mediante los elementos técnicos más avanzados, las distintas partes de la estrella polar.